una comunidad para todas nosotras. Sororidad, lucha, empoderamiento y resistencia. Cusienega FEM.
Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a Cusienega FEM, un espacio de nosotras y para nosotras. El día de hoy me acompañan Ruth y Monse.
Hola.
Hola.
Es un gusto estar aquí una vez más, un lunes para ustedes, porque les recordamos que, como desde hace algunos programas, este es un programa grabado gracias a la pandemia que estamos viviendo y que, como les aconsejamos, y si es que pueden, se queden en casa como nosotras lo estamos haciendo por el momento. Y bueno, el día de hoy hablaremos sobre el término de sororidad, que este es un término que nos acompaña desde el primer momento en que comenzamos a vivir el feminismo. En este programa, y ojalá que en algunos otros, queremos desarrollar durante toda una emisión los conceptos que más importantes de la sororidad que muchas veces escuchamos, pero que no profundizamos más porque pues no es igual, ¿no?, en una conversación mencionarlo y así. Entonces queremos hablar de ello y reflexionar. Así que para eso, Ruth nos va a hablar un poquito sobre los orígenes de esta palabra para comenzar.
Bueno, tenemos Nuria Varela nos explica en su libro de Feminismo para Principiantes. El concepto de sororidad tiene como desde un principio su raíz etimológica en sor, y hace alusión a hermana o hermandad. Explica un poquito, Luisa Posada dice que el reverso o el contrario a fraternidad, que significa hermandad entre varones. Podemos decir, la sororidad nace con la idea de esto. Por ejemplo, recuerdo que hubo un ejemplo sobre la Revolución Francesa, en la que pues, del lema en eso de fraternidad, y por consecuencia de la palabra fraternidad y de los prejuicios de la época, las mujeres no caben en todos los nuevos argumentos y en todas las nuevas, en lo que se podría llamar como la Constitución Francesa, en donde venían los derechos de los hombres específicamente, ¿no? Entonces las mujeres seguían sin poder heredar, sin poder quedarse ellas con tunas, o sea, había muchas cosas, por decirlo de una manera, que evitaban que las mujeres pudieran ser tomadas como sujetos políticos. Que hay que aclarar, un sujeto político es aquel que puede ser acreedor de responsabilidades y de derechos. Entonces, la sororidad como relación interpersonal es al menos tan antigua como la fraternidad, pero no se retoma políticamente hasta la tercera ola del feminismo. En los años 70 del siglo XX es cuando se insiste en la opresión común sufrida por todas las mujeres. Más allá de las diferencias de clase, raza, religión o cultura, todas las mujeres eran hermanas bajo una misma dominación, esperanza de lucha. ¿A qué se refiere? La tercera ola, que es la que conocemos, fue una de las cunas para el feminismo liberal y para el feminismo radical. Muchas cosas que utilizamos, las diferentes ramas del feminismo hoy en día, son con base al inicio del feminismo radical y un tanto de las liberales, ¿no? Pero como siempre, no hay un solo tipo de feminismo, hay muchas ramas, porque cada mujer tiene una historia de vida distinta y se siente cómoda con diferentes ramificaciones. Pero sororidad era esto, el luchar bajo un mismo, por decirlo, se está luchando contra lo mismo, que en este caso se hablaba de la estructura patriarcal. Creo que es un poquito de lo que podemos decir de los inicios de la sororidad y cómo se fue adoptando hacia el término feminista.
Sí, como que inicialmente fue una contraparte de lo que se conocía como fraternidad, que era utilizado para la hermandad que tenían en ese momento los hombres como entes políticos que se volvían activos dentro de la sociedad, de lo público, y entonces surgía este de la fraternidad. Creo que iba mucho con la idea de defenderse, ¿no? De seguir como los instintos que tenían y saber que se tenían para justificarse el uno al otro. Entonces, gracias a esto, a más allá de los términos entre fraternidad y sororidad, está este vacío, estaba este vacío de una parte de nosotras en el que no había esa compañía para nosotras, de saber que estábamos para nosotras, como ahora que pues se vuelve un poquito más conocido. Pero Monse, ¿qué quieres agregar tú?
Pues yo lo que he visto, en especial en redes sociales, es que se habla de la sororidad como una respuesta política al pacto patriarcal, que es precisamente esta forma de cuidarse entre hombres y de lo que podría ser llamado solaparse, por decirlo así, es una respuesta a esto. Viene de muchas cosas, la sororidad también viene del autocuidado, que en el próximo bloque hablaremos cómo se combinan estas dos cosas, pero creo que viene y nace de eso y del acompañamiento. Es una respuesta política que se vive día con día. Abonando a lo que Ruth dijo sobre la segunda ola, a la mujer que acuñó este término es Kate Millett, una feminista de los 70s precisamente. Ella es autora de un libro llamado Política Sexual, y ella la palabra que utilizaba era sisterhood, que es literalmente se traduce a hermandad. Por todo esto, en inglés y en español, al sister sí ser una diferencia de decir hermana, por eso tenía mucho peso el llamarle el sisterhood, no el brotherhood, pero en español se perdió un poco esto a que ambas se traducían como hermandad, sin distinguir entre hombres y mujeres. Entonces es donde entra otra mujer en el contexto latinoamericano, una mujer mexicana llamada Marcela Legarde, que ella es quien acuña el término de sororidad. Usó como referencia la palabra en inglés sisterhood y por otro lado el término en francés sororité, que Leslie nos va a hablar un poco más de Marcela.
Sí, se tiene más o menos registro, por así decirlo, de que Lagarde es la primera mujer. Ella es académica y fue la primera en traer acá, en México o en Latinoamérica, el término de sororidad, que como lo dijo Monse, venía de los otros dos términos en francés y en inglés, pero que ella quería y sentía la necesidad de apropiarse de eso para crear acá una palabra, ¿no? Que explicara que aunque ya se estuviera llevando a cabo esta hermandad entre mujeres, pues que también hubiera una palabra para nombrarlo, porque siempre, como lo decimos, lo que no se nombra no existe. Entonces, para ella lo define como una forma cómplice de actuar entre mujeres y considera que es una propuesta política para que las mujeres se alíen, trabajen juntas y encabecen los movimientos. Como ella misma defiende, da igual cómo se diga, lo importante es desarrollarlo. Entonces, en este primer bloque quisimos hablar un poquito más de la teoría, de lo que se tiene más o menos de información hasta el momento, que es bastante. Si ustedes quieren buscarla también, creo que es importante tener los propios criterios para comprenderla un poquito más, pero siempre identificando la importancia de que una cosa es leerla y otra vivirla y experimentarla.
Sí, tomando lo que dijo Leslie, es muy importante y siempre tenemos que saber que las palabras importan. Lo que decimos, lo que hablamos, cómo lo hablamos, importan. Todas las palabras cuentan. Entonces, por eso es necesario crear estas cosas y también darle un contexto en específico. Un gran ejemplo que a mí se me ocurre con estas palabras, sisterhood, sororidad, todo eso, son el simbolismo que les damos. Por ejemplo, a nosotras como mujeres latinoamericanas, como mujeres mexicanas, significa algo muy, muy en particular los pañuelos verdes, por ejemplo, que tal vez a una mujer estadounidense significa mucho un gorro rosa con orejitas de gato, por nuestros contextos y todo. Es lo mismo con las palabras. Creamos lo que nos rodea y abogamos por lo que nos rodea y lo que necesitamos. Y creo que me parece muy importante remarcar que la RAE, la Real Academia de Lengua Española, es una institución con la que estoy en muchas situaciones, en especial en las luchas sociales y hablando desde el feminismo. Es muy complicado qué palabras sigue considerando con ciertos significados y se ve la misoginia y se ve todo. Hay muchos ejemplos en internet y uno mismo buscando directamente en su diccionario puedes encontrar muchas cosas. Y la RAE tomó este término hasta el 2018, decidió incluirlo en su diccionario como una palabra, darle el lugar como una palabra. Y creo que llega a ser complicado, pero creo que también es momento un poco de deslindarnos de estas instituciones, saber que no las necesitamos para politizar y para continuar con sus movimientos.
También, por ejemplo, tenemos que entender que, o sea, hay mucha que es puritana con el lenguaje y todos creen que la RAE es como una ley de la palabra, por decirlo de un modo, pero la RAE se ha construido con base a lo que la sociedad ha hecho. ¿A qué me refiero? La RAE literalmente en sus estatutos explican cómo las palabras que están allí y los significados son realmente dados por las personas. La RAE se está actualizando con el paso de los tiempos, con palabras que han ido saliendo y cambiando sus significados. Entonces, por ejemplo, ahorita muchos que no les han dado la idea de una E porque es antiestético, o se burlan de tener que utilizar términos largos. Todo eso, si se empieza a utilizar el tiempo, lo más probable es tener 5 o 6 años tal vez, y la RAE empiece a agregar, por ejemplo, las palabras, solo poner todos y todas, empiece a agregar el todes, porque el vocabulario que tenemos construido de una manera social, todo lo que hacemos, todo lo que tenemos metido en nuestras piezas y nuestras acciones, todo viene de una consecuencia cultural y social. Entonces, el simplemente ver la primera línea de pensamiento y actualizarla no es malo. El adaptarse a los tiempos es lo que se necesita. En este caso, la RAE lo sabe. O sea, el haber sororidad después de que lleva años de uso fue un... ya se está utilizando, entonces lo agregamos a nuestro diccionario. Pues la RAE solo ha sostenido sistemas culturales que ya tenemos nosotros implementados. Y bueno, regresando un poquito a esto de sororidad, de cómo se vive, por decirlo algo distinto, podemos decir, o sea, todo este bloque, de eso es hablarlo un poco sobre su inicio, porque creemos que la teoría siempre es muy importante para ver cómo inicia. Pero como de Monse, en diferentes lugares, en teoría puede funcionar diferente. Por ejemplo, la meta de la sororidad es que funcionen casi todos los lugares de la misma manera. ¿Y por qué motivo también? O sea, esto lo vamos a pensar un poquito más en el siguiente bloque, pero hay que aclarar por qué necesitamos tanto de la sororidad. A las mujeres se nos cría para, literalmente, con lo de la enemiga de una mujer es otra mujer. Se nos cría para criticar a las otras, para no sentirnos cómodas entre nosotras. Por ejemplo, está este dicho de, es que yo me siento más cómoda entre hombres, o las dictas que decíamos de, ay, es que yo soy medio vaga. O sea, todos estos es solo un símbolo de que no nos tenemos de aceptar como las mujeres que somos, y que nos sentimos en riesgo con las nuestras, cuando de hecho, o sea, no debería de ser así. Porque, por ejemplo, puede ver, los hombres usualmente desde niños se le llevan súper bien entre ellos, y es mucho más normal que niñas estén peleando, pero es algo biológico. O sea, no es normal que las niñas desde chiquitas rehacen el tener que estar con las otras niñas, sino por el contrario, sería para que, digamos, de que es que si me junto con fulanita me va a terminar criticando. O sea, toda esta línea de pensamiento es dada, es infundada. Y es que una parte, y esto ya es muy personal, ¿no? Siento que una parte es para eso, esto, mantenernos aladas de este grupo tan grandes que somos. O sea, a mi punto de vista, el hacernos creer que no debes estar entre nosotras es como un cierto riesgo y es un cierto tipo de aislamiento. No sé qué piensan ustedes.
Sí, creo que en general de lo que dice Ruth es todo un proceso. El primero, encontrar la palabra, ¿no? O sea, bueno, primero, encontrar el feminismo. Luego, encontrar que te han engañado, que la relación que tenías con las mujeres durante el tiempo previo a encontrar el feminismo era una, y que se construyó gracias al patriarcado y a este sistema y a la sociedad, ¿no? Entonces, es dejar de ver a las mujeres como enemigas, pero también de construirte a ti y entender por qué no está mal relacionarte con ellas y por qué no está mal el que hagan entre ustedes una amistad más allá, ¿no?, de la que estaban acostumbradas, que porque, no sé, porque eran enemigas. Entonces, es importante ir de a poco, si vas iniciando, entonces ir entendiendo todo esto, familiarizándote y entender que no hay prisa también, que no hay que saber todos los términos de una, que puedes darte el tiempo de leer, de escuchar, de compartir. Entonces, en el siguiente bloque queremos hablar un poquito más desde nuestra experiencia escuchar a otras chicas y hablar de toda esta reflexión que ha surgido a partir de vivir la sororidad. Entonces, pues no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como Cucinegafem en Instagram, Facebook y Twitter. Ahí nos pueden encontrar y también sigan a Radio UDG Ocotlán y ya volvemos.
Las feministas también necesitan un descanso. Vamos a una pausa. Seguimos en Resistencia. Esto es Cucinegafem.
Hola, estamos de regreso aquí en Cucinegafem. Muchas gracias por continuar con nosotras. Les recordamos que nos pueden buscar y seguir en nuestras redes sociales, en Twitter y en Facebook como Cucinegafem y en Instagram como Cucifem. También les recordamos que pueden buscarnos en Google Podcast y en Spotify como Cucinegafem y ahí encuentran todos nuestros programas por si hay algún tema en especial que les interese o se hayan perdido alguno, ahí pueden encontrarnos. También, pues, el día de hoy estamos hablando de la sororidad. Ya en el primer bloque fue como de dónde viene el concepto, cómo ha evolucionado, toda esta parte. Y en ese segundo bloque quisimos hablar con el resto de nuestras compañeras de la colectiva para que cada una nos hablara de el concepto de sororidad, porque creo que es algo importante. A pesar de que hay un concepto como tal, se vive muy diferente y hay muchas cosas en común, pero se vive diferente. Entonces también cada quien lo va adaptando a nuestro sentir y a nuestro vivir. Entonces, aquí hay una pequeña cápsula de lo que nuestras compañeras de Cucinegafem nos hablan sobre la sororidad.
Para mí la sororidad es una solidaridad entre mujeres. ¿Cuál es la diferencia? Pues que evidentemente al ser mujeres empatizamos un poco más por las circunstancias que también nos vemos inmersas, pues que a causa de nuestro género y por otras cosas que nos atraviesan como mujeres, pues entendemos esas situaciones, ¿no? Las podemos comprender un poco mejor y pues eso. También creo que a veces, bueno, personalmente, a veces siento que se tiene romantizada la sororidad y que a partir de ello se puede minimizar la violencia que otras mujeres ejercen. Por ahí, en algún momento leí que hay que ser sororas, pero no pendejas, porque sí, está bien ser sororas con las morras, porque es parte de esto, ¿no? Pues entendernos. Entender las circunstancias y las condiciones en las que estamos envueltas, expuestas, etcétera. Pero también no por eso dejemos que las violencias de otras mujeres se minimicen, pues. Creo que así podría definir la sororidad.
Para mí la sororidad significa acompañarnos desde el respeto y la empatía. Significa la lucha colectiva por y para nosotras. Y sobre todo saber que las morras estamos en resistencia.
Bueno, para mí la sororidad es tener la certeza de que en algún momento si yo me siento insegura o en una situación de riesgo, ellas van a estar para mí, ellas me van a ayudar o ellas van a intentar buscar la forma de que yo me sienta segura y me sienta mejor. También la sororidad es estar entre mujeres y sentir ese cobijo, sentir esa empatía que tenemos las unas con las otras y más que nada, pues ese amor y esa amistad que automáticamente se forman sin siquiera habernos conocido antes.
Para mí, la sororidad al principio fue toda una etapa de descubrimiento, donde pude analizar que nos enseñaron a ser enemigas de nosotras mismas, a criticarnos, a envidiarnos, e incluso era muy normal escuchar la frase de "me llevo mejor con los hombres". Cuando descubrí la sororidad, me di cuenta que somos aliadas, somos compañeras de lucha, somos fieles, honestas, fuertes y nos apoyamos entre nosotras, principalmente porque hemos vivido las mismas violencias, pero también los mismos aciertos. Ha sido lindo descubrir el feminismo con mis amigas y ahora que ya forma parte de mi día a día, seguir creciendo, aprendiendo y resistiendo con todas ellas. La sororidad no es solo un término, es todo un sentimiento. A veces está escondida en frases como "yo sí te creo" o en organizaciones de distintas colectivas, pero la mayoría de las veces se siente a flor de piel y es demasiado visible, como en las concentraciones cuando tomas la mano de tu compañera o como cuando nos ponemos glitter entre nosotras en la cara antes de una manifestación. Cuando escuchamos y cantamos juntas las consignas en las marchas, cuando hablamos sobre nuestros sentimientos y sobre nuestro pasado. Pero lo más importante, cuando nuestras reuniones terminan en un abrazo y sabemos que ese espacio es seguro y es por nosotras y para nosotras.
Bueno, pues aquí escuchamos una pequeña participación de nuestras compañeras. ¿Hay algo que quieran mencionar, chicas?
Yo después de escucharlas, la verdad es que me quedé un poquito sin palabras, porque además de coincidir bastante en lo que ellas nos abrieron y compartieron, también el saber que compartimos este espacio de comunidad, de sororidad, de colectiva, también como que sensibiliza bastante el escucharlas.
Sí, creo que viene todo de esta parte de cómo lo vive cada quien, porque estoy segura que, por ejemplo, las mujeres, no sé, de otra edad, no tan jóvenes como nosotras, que además sean, no sé, obreras o dueñas de negocios, o incluso amas de casa o todo esto, viven muy diferente la sororidad a como nosotras como jóvenes estudiantes universitarias lo vivimos. Entonces, creo que también esto del cómo coincidir y cómo vivirlo en comunidad es muy lindo y que hay muchas formas de comenzar y de vivir la sororidad.
Sí, y de hecho también me gustaría escucharlas ustedes, qué es lo que han aprendido a cuestionarse y a entender y a vivir la sororidad. ¿Qué es lo que ha significado para ustedes?
Creo que por mi parte ha significado mucho crecimiento y también ha permitido conocerme a mí misma, porque, por ejemplo, te permite tener más confianza en otras y ti, o sea, todo esto es a mi perspectiva, saber que estar con un grupo de desconocidas no implica peligro. Creo que eso, o sea, es muchas cosas para mí, o sea, creo que recuerdo que una vez Mayra me dijo que en Latinoamérica el feminismo es más vivencial. Lo que me ha tocado a mí ha sido muy vivencial, también en el sentido de sororidad, porque sé que a pesar de que, por ejemplo, ahorita en la contingencia y desde antes no estás muy acompañada, sabes que hay una legión, un centenar, miles de mujeres detrás de ti, que si necesitas vas a tener un respaldo. Entonces, el tener esa seguridad de que si a mí me llegase a pasar algo, tener un grupo de respaldo que aunque no conozco, sé que está allí, creo que es eso, da una, repito la palabra, da seguridad para el bien más adelante como persona, o sea, lo que nos da por pensar o decir, creo que sentirte respaldada es una pequeña parte de lo que yo podría definir como sororidad por mi parte.
Creo que para mí, en lo personal, a lo que viene es esta parte también de apoyo y de un respaldo y de crecimiento, y creo que es esto de la colectividad. O sea, yo siempre he creído en que cada esfuerzo hace la diferencia, que esta frase de que cada granito de arena cuenta, realmente lo creo, pero creo que también está esta parte de que a veces pueden darse sucesos que son muy abrumadores, pero tienes este respaldo, que si tal vez tú ese día dices, hoy no puedo, hoy es demasiado para mí, la lucha no por eso se acaba, y hay miles de mujeres ahí dispuestas a tomarte de la mano, y que también esto va a las luchas personales en los que hay días complicados y que dices, hoy no es mi día, y que tienes ahí una amiga, que tienes ahí hermanas, que tienes ahí mujeres que te dan su respaldo y su fuerza, y es como, toma mi hombro, toma mi mano y sigamos adelante, se puede. Creo que es esa parte, y también algo que me gusta mucho de el feminismo en general y de la sororidad es la forma en que me hace cuestionarme relaciones que ya tenía y relaciones nuevas que voy creando. Y sinceramente creo que he creado y me he quedado con relaciones más sanas y con cosas muy estables, porque también, como lo mencionó una de nuestras compañeras, está esta parte de la romantización de la sororidad, que hablaremos de eso en un momento. Y también al darte cuenta de eso es un golpe fuerte, pero creo que viene de parte y de apoyo para crear relaciones sanas.
Sí, creo que sí. Bueno, para mí la sororidad es una red de apoyo totalmente, que como que tienes la necesidad de construir esta red de apoyo justamente por las cosas a las que te enfrentas al ser mujer acá en México, en el mundo, pero acá en México en particular. Entonces, ¿cómo es que necesitas a veces esas redes de apoyo por todo esto que tenemos en común, que lamentablemente es la violencia? Y también es curioso porque la sororidad puede ir desde una morra desconocida hasta este pequeño grupo de mujeres que son tu red de apoyo, que si sabes que tienes un problema, ellas van a estar ahí, aunque ellas también lo tengan. Y también creo que es importante que no tiene que ser el gran acto, ¿saben? O sea, puede ser que sí sea el que te ayuden a abortar, el que te ayuden a salir de una relación con violencia, o puede ser nada más que estén ahí y que te escuchen y que escuchen tu llanto, ¿saben? O sea, puede ser nada más eso.
Creo que dos palabras que muy en lo personal, no sé si concuerdan conmigo, que encapsulan mucho la esencia de la sororidad es empatía y priorizarnos. Creo que al priorizarnos como mujeres, por ejemplo, lo que dice Les, otra forma que a mí se me ocurre, un acto tan sencillo como comprar en la tienda de tu colonia que es dirigida por mujeres, porque sabes que ese sustento va a ir para ellas, porque la violencia económica también es algo fuertísimo que seguramente estás abonando a que esa mujer pueda librarse un poco de ella, o un montón de cosas. Son detallitos muy sencillos y creo que empatía y priorizarnos son dos cosas que engloban muy bien la sororidad.
Exacto, es preocuparnos por las necesidades que tiene la otra sin que sea sin que tengas una relación afectiva con ella. Como eso, como el crear espacios. Si no nos han dado espacios para hablar, para crear, entre nosotras, hacernos y compartirnos esos espacios para crecer juntas.
Y digo, creo que también eso que dicen de que no es necesario como grandes actos para entenderlo, recuerdo mucho, por ejemplo, desde chicas, ¿no? Con la menstruación, por ejemplo, que siempre ha sido como el gran tabú, esto de menstruar. Yo estoy segura que, por ejemplo, esto que decimos, sororidad, o sea, no significa que a nadie, ninguna mujer te puede caer mal, ¿no? O sea, te puede caer mal una persona, pero primero es cuestionar por qué me cae mal. Realmente hay un... ¿me hizo algo o solo son por ideas que yo me creé de esta persona? Pero a lo que voy con esto es que, por ejemplo, sabemos que, no sé, secundaria o algunas que tuvieron su menstruación en primaria, si tu compañera se manchaba, tú no le ibas a hacer esa burla. O muchos hombres iban a hacerlo. O sea, tú por ley, si una morra llegó y te decía, traes una toalla, las toallas no son baratas. Tenemos que entender eso. Pero estoy segura que nadie le va a decir, no, no traigo o no te quiero dar. Y ese pequeño de, oye, te ayudo en esto, en las de cuando las tapaban, que se veían prácticamente completas extrañas, y en el que llegabas a manchar, te ayudaban a veces algunas a lavar tu falda. Era esto de que nos comemos entre nosotras, y creo que eso es uno de los primeros grandes actos de sororidad, de, entiendo lo que estás pasando, a lo mejor no me caes bien, pero te voy a ayudar. ¿Qué es esto? Sé qué es lo que estás pasando. Es que creo que es de las primeras cosas y que jamás percatamos que es un apoyo entre nosotras, porque es en plan de, o sea, si me pasa a mí, no quiero que me haga algo malo. O sea, al principio lo vemos solo como algo nuestro, pero es eso, o sea, nosotros entendemos que incluso te puedes pasar por lanzas, todo lo que te puede ocasionar eso. Entonces siento que ese es un primer gran acto de solidaridad que nos decimos, no es nada, le estoy dando esto, y pues para uno puede ser sencillo, pero para la otra persona puede ser que le da una paz mental que lo apoyes con ese tipo de situaciones.
Sí, y es que es perfecto porque, en primer lugar, desde chiquitas nos enseñan que la menstruación está mal, ¿no? Eso es uno de los problemas que vivimos desde pequeñas como mujeres, las mujeres con vulva. Entonces, es importante también decir cómo es que, aunque no nos hayamos dado cuenta, eso era la sororidad. O sea, desde niñas lo vivimos, porque comprendíamos lo que le pasaba a la otra y solamente nosotras podíamos entendernos. También era un momento de confusión en el que no sabías ni qué estaba pasando. Entonces, tener a una morra que también le estaba pasando eso y que también estaba contigo en una etapa dudosa, pues también está súper chido, ¿no? Tener ese apoyo de alguien de otra mujer con confianza.
Sí, concuerdo totalmente. Y es esto, creo que comienzan actos chiquitos y después, por ejemplo, una de nuestras compañeras, Arely, en su audio menciona la parte de las marchas, y en lo personal mi primera marcha fue el 8M de este año, que fue algo histórico, y recuerdo esa sensación y recuerdo como escuchar cosas que decían otras chicas y tú solo poder voltear y sonreírle, y la forma tan cálida que de verdad te contestaba la sonrisa, y el cuidarse, y el todas estamos bien, todo está yendo bien. Sí, sí, es algo muy especial, y es eso, es una vivencia muy diferente. Y estoy segura que podríamos preguntarle a miles de chicas y a miles de mujeres. Y creo que también esta parte es muy linda, en la que te das cuenta que es algo que existe y que tiene nombre. Porque muchas veces solo lo pensamos como que, ay, es una muy buena mujer, es una mujer compartida o lo que sea. Cuando en realidad es todo un acto que es una resistencia incluso política.
Sí, de hecho, lo que se vivió en esa marcha fue muy especial, porque de hecho las manifestaciones pasadas que habían ocurrido en Guadalajara habían sido muy complicadas. Habían sido por el aborto y por feminicidios y una violación. Entonces, después de venir de una energía tan densa que incluso esto que hablamos de sororidad lo es, salir a gritar, a luchar, a manifestarse por una morra que asesinaron en otra ciudad, también lo es el gritar, porque sabes que si a ti te pasa, otras morras allá afuera en otras ciudades van a salir a gritar. Entonces también esto es bien importante, porque el feminismo tiene cosas súper bonitas, pero en general es muy complicado. Es muy complicado vivirlo y estar en esta constante lucha y saber que nosotras como colectiva nos tenemos, porque a veces es cansado ir en contra de la corriente. Y saber que podemos compartir con nosotras ahora este cansancio, este agotamiento de luchar. También es muy chido saber que tenemos ese apoyo, esa comprensión de ustedes. Y pues solo eso, la empatía que tenemos entre nosotras. Y bueno, por ahora es lo que tenemos para este bloque. Pero en el siguiente vamos a hablar sobre lo que unas chicas en nuestras redes sociales nos compartieron sobre sus experiencias en el feminismo. Así que no se vayan, síganos en todas nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, Spotify, también para escucharnos como Cocina Fe. Y también sigan a Radio UDG Ocotlán, ya volvemos.
Las feministas también necesitan un descanso. Vamos a una pausa. Seguimos en Resistencia. Esto es Cusiénega FEM.
Bienvenidas de vuelta a Cusiénega FEM. Este ya es nuestro último bloque. Y queremos retomar un poquito sobre lo que habíamos mencionado muy por encima en el bloque anterior sobre la romantización de la sororidad. ¿A qué nos referimos con esto? Usualmente las personas ven la palabra sororidad y asumen que todo está permitido entre mujeres, por decirlo de una manera, que todo el tiempo tenemos que estar allí, y en un punto se supone que sí, la sororidad es para respaldo, pero hay un punto en donde se puede abusar a la sororidad. Hay un dicho en bajito, es sorora pero no tonta, o sea, haces, y como siempre va a haber personas que se pueden aprovechar de otra, y se tiene que entender que hay un límite. Por ejemplo, una amistad, a pesar de ser sorora, para hacerlo tiene que tener una base, por ejemplo, como aspecto de responsabilidad afectiva, porque son vínculos que creamos. Hay toda una red de respaldo, y es esto, el apoyo y todo está allí, pero no significa que se tiene que tejiver, que se vuelva algo tóxico y totalmente ciego.
Sí, la sororidad no nos debe llevar a ignorar o a cegarnos que existen las violencias y que también las mujeres realizamos violencias, o sea, violentamos a otras por medio de como nosotras recibimos violencia de hombres y de todo, a pesar de que no tengan el mismo corte histórico y el mismo corte político y el mismo todo, también hay mujeres que ejercen violencias. Entonces, desde comentarios, no voy a decir simples, desde comentarios hasta acciones, y no debemos permitir que la sororidad nos ciegue a que está bien, no pasa nada, por el hecho de que viene de una amiga, o viene de una compañera, o viene de una... No, o sea, es muy importante también priorizarnos. Es lo que hablaba al principio del autocuidado. Siempre y ante todo tenemos que priorizarnos a nosotras primero para poder dar eso mismo bueno a los demás. Entonces creo que es esta parte y de aquí viene.
Sí, de hecho creo que esta es
dos formas, ¿no? De ser sorora. Con morras que se supone que como feministas siempre se nos exige todo. O sea, que sepamos la historia del feminismo, que seamos las mejores personas, que no nos equivoquemos y que siempre, siempre seamos sororas. Entonces también hay que tener claro que no tenemos ninguna responsabilidad de ser ninguna de estos, de cumplir con estos aspectos. O sea, que puede darse la sororidad con desconocidas o con morras que tienes alguna relación afectiva. Entonces, siempre hay que ponernos a nosotras mismas antes que a cualquier otra mujer, que cualquier persona. Pero en este caso estamos hablando de la relación con las mujeres. Entonces, también creo que se escucha mucho el debate, ¿no? Por ejemplo, de cuando la infidelidad y todas estas cosas. Entonces, no, creo que se mezcla esto porque se les exige y se nos exige a las feministas siempre ser la mejor versión, ¿no? Cuando se les olvida que además de ser feministas, somos mujeres y somos personas que igual la cagamos y que igual podemos hacer cosas y que no tenemos la fórmula de saber cómo actuar porque las relaciones son así, complejas. Entonces, en dado caso de que sea una relación afectiva la que tienes con esa mujer, pues saber que no, que siempre vas a estar tú en primer lugar antes que ella y antes que la sororidad exigida. Y también ocurre mucho con las mujeres en cuanto al feminista, porque como sabemos hay muchos feminismos, tipos, orientaciones. Entonces se ha dado mucho la discusión últimamente entre nosotras mismas, porque a pesar de que tenemos una convicción y que luchamos por las veces que se nos ha sido oprimidas, pues también hay que entender que hay distintas formas y que cada una cree y lucha por esas distintas formas de lucha. Entonces, yo voy a poner un ejemplo muy personal en el que creo. Cuando las mujeres feministas TERF están agrediendo a mujeres transexuales y niegan su identidad, y a partir de ese momento las están agrediendo y se acaba la sororidad. Entonces, no porque sea una mujer y porque sea feminista vas a permitir que agredan a otra mujer, ¿saben? O sea, porque esta convicción de feminismo y esta convicción de sororidad no es más grande que la violencia que está ejerciendo una mujer, porque desde el feminismo en el que yo creo, también habemos distintos tipos de mujeres y necesitamos distintas cosas, necesitamos distintas luchas. Entonces, no es lo mismo lo que tiene de privilegio una mujer blanca en la ciudad a lo que necesita y por lo que está luchando una mujer indígena. Entonces, aquí está el punto, ¿no?, de la sororidad. ¿Cómo es que estos privilegios te dan un poder alto políticamente hablando sobre otra? Entonces, pues saber tú de poner los límites para que no te agredan y no dejarte de ninguna mujer, pero también ser consciente de los privilegios que tienes sobre otra.
Sí, y también, por ejemplo, o sea, también en un como comentario, en un tema personal, yo tuve a una amiga, volvió una persona tóxica en mi vida, por la que, pues se puede decir que sufrí, ¿no? O sea, las relaciones tóxicas no solo son de pareja, tenemos que entender eso, y entre mujeres sí, también va a haber personas que se aprovechan de tu persona, y el punto aquí es que la primer sororidad, por decirlo, la debemos a nosotras mismas, y si nos damos cuenta que las personas a nuestro alrededor no nos respetan la manera en la que nosotras queremos ser respetadas, sean mujeres, sean feministas, tenemos entonces, pues si lo más sano que consideras es decírselo a la persona para que se dé cuenta de lo que hace, o simplemente el alejarse, cualquiera de las dos cosas, y si ves cómo desarrollar la situación, es mejor alejarse. Y tomando el tema de la sororidad, nosotras preguntamos en redes sociales cómo se habían acercado feministas. Y lo que nos dimos cuenta es que en la mayoría de los comentarios hay un factor común, y eso son que las mujeres acercaron a otras al feminismo. Entonces, te vamos a leer algunos de los testimonios que aparecieron en redes y que nos dieron permiso de utilizar para el programa. Me gustaría, Monse, si pudieras empezar tú, por favor.
Claro, lo que hicimos fue colocar una pequeña imagen que creo que concordamos que está muy llena de verdad, que es una se vuelve feminista por su propia historia y las invitamos a que nos compartieran sobre sus historias. Precisamente una chica nos habla de ella, se denomina como buena tapatía, era super mocha. Hasta que me acerqué a mujeres en realidades muy distintas a la mía, y aún así con historias tan parecidas como si las hubiéramos, copiado. Tenía 19 años cuando las conocí en un programa de emprendimiento del DIF, y una de las maestras era Diana Ferrari. Fue un sol en mi vida y gracias a ella conocí el feminismo. Muchas gracias por compartir a esta hermana que se abre y nos cuenta de su historia en esta lucha.
Sí, sobre todo queremos hablarles más allá de sus nombres, las experiencias. Y bueno, una de ellas también nos cuenta que fue a los 26 años cuando, por dos situaciones que me pasaron, crianza diferente en mi entorno familiar, muy permisivos con mi hermano y estrictos conmigo, un novio golpeador y el acoso de mi cuñado, donde mi hermana, hermano y mamá no me creyeron. Caí en depresión. Después, en la maestría que me metí a un seminario de análisis sociojurídico con perspectiva de género, ahí fue donde conocí el feminismo. Después decidí integrarme un poco más. Y gracias a ella, y bueno, en general a todos, por compartirnos un poquito de su historia.
Otra chica nos comparte lo siguiente. Hace 4 años hablaba del acoso sin saber que ya me estaba convirtiendo al feminismo. Discutía con amigos sobre los comportamientos de los hombres y cómo eso les afectaba a las mujeres. Después entendí que no tenía que odiar a otras mujeres o hablar sobre sus vidas por diversión. Y por último, y lo más importante, fue con el feminismo que me di cuenta e identifiqué toda la violencia que viví con mi exesposo durante 12 años. Y he encontrado a mujeres fabulosas, amigas que apoyan y comparten el feminismo, nuevas amigas y viejas amigas con las que me he reencontrado con ellas en esto, y es muy bonito. Muchas gracias por compartir esto.
Qué bonito.
Mucho. Sí.
¿Tenemos otros testimonios? Monte, creo que tú tenías otro.
Sí. Una compañera más en Facebook nos habla de su experiencia y nos dice: siempre en mi familia había situaciones que me molestaban, como las distinciones entre mi hermano y yo, y solía pelearme con mi mamá por eso, pero así es verdad, mi acercamiento real fue después de la canción El violador eres tú, entre noviembre y diciembre. Esta canción abre recuerdos y heridas que creía perdidos. Desde ese momento inicié a informarme más del tema y adentrarme más en este. Muchas gracias.
Bueno, uno más que está en Facebook nos dice: siempre tuve ideas de igualdad y de romper las ideologías de género, pero hace unos 3 años, o sea, yo tenía 26 en ese entonces, mi mejor amiga me comenzó a hablar sobre estos temas y cada vez me empezó a interesar más. Fue muy grato para mí ver a mi mamá que defendió los movimientos a capa y espada el año pasado y me hizo entender que debemos salir a exigir nuestros derechos. No solo basta con ser o pensar. Gracias por compartirlo.
Una chica más también nos saluda y nos dice que estemos bien y nos dice: mi primer acercamiento con el feminismo fue en una charla con una amiga de la universidad. Me empezó a hablar de términos, ideologías. Al principio la tomé como una loca, que solo exageraba las cosas, pero me puse a reflexionar todo lo que me dijo con el pasar de los días, hacer memoria de las cosas que tenía que pasar día a día en el transporte público, y me di cuenta que no era ninguna exageración. La gota que derramó el vaso fue un día esperando el Mexibus. Unos taxistas me estaban tomando fotos y fue cuando exploté y recordé todas las cosas que había platicado con mi amiga. Y así decidí acercarme más al feminismo. Muchas gracias.
Y bueno, un comentario más nos cuenta: siempre vi muy injusta la crianza familiar, pues era el común servirle a tu hermano porque es el hombre. Hazle caso a tu hermano, déjalo en paz. Me enojaba tener que estar todo el tiempo a su servir y si no, había violencia. En la secundaria empezamos a hablar del país Holanda con todas las legalidades que en México se nos hacen lejanas, pero tampoco el tema de la equidad y feminismo que sentí es lo que necesitaba para un hogar más sano. Claro que como en mi casa son machistas, se burlaron de mí y me trataron peor, pero con cuestión de tiempo abrí mi panorama. Dejé de hablar de feminismo porque todavía sigue siendo un tabú y hace 10 años era una idiotez hablar de equidad en tu círculo. Me encanta que cada día son más personas que se suman al movimiento o comprenden el movimiento, pues ahora ya no como moda, sino como justicia. Desgraciadamente lo sigo escondiendo con mi familia por cómo lo ven.
Y por último, tengo una última que nos compartieron.
Hace como 6 años me di cuenta de que tenía una relación tóxico-abusiva con mi mejor amigo. Abusó de mí varias veces. Cuando decidí pararlo, le conté a varios amigos. Hasta la fecha le hablan a él y a mí no. Otras amigas me dijeron que así era él. Yo no me consideraba feminista, pero tenía algunas amigas que ya estaban metidas en el feminismo y me acerqué a ellas aunque no éramos cercanas. Me dieron más apoyo que nadie, fue increíble y de ahí seguí aprendiendo más.
Ya lo dijimos con todas, pero muchas gracias por su apoyo. Podemos mantenerlo sin nombres por comodidad, la verdad, de nosotras y de las que nos apoyaron compartiendo sus experiencias. Entonces, en esto nos podemos dar cuenta, fue aquí donde decimos el cómo enlazar nuestra publicación con el programa, porque nos dimos cuenta que la mayoría de ellas, como ya dije al inicio de esto, llegaron o se quedaron en la idea, en el feminismo, gracias a sus compañeras, a las que están ya en el movimiento y que se acercaron con paciencia a ellas a decirles cómo podremos seguir. Entonces creo que es una parte muy bonita porque de una forma u otra es lo que todas aprendemos del movimiento, es esto, nadie es una experta, no importa si tienes título, si tienes, pues como, sí, no importa si tienes diplomado, doctorado, nadie es una feminista total y completa, con la total verdad, a mi punto de vista, nadie tiene la verdad total del mundo, entonces creo que es muy importante que recalquemos que el aprender de las otras no está mal, el saber que tenemos a otras personas, la red de apoyo sorora que necesitamos. No sé si quieran compartir algo más, chicas.
Sí, pues como dices, agradecerles mucho porque también esto que mencionábamos en la publicación, de cómo a partir de lo que somos, de lo que hemos vivido y las personas con las que nos hemos relacionado, hemos encontrado el feminismo y cómo es que lo hemos ido integrando a nuestras vidas. Y creo que justamente la sororidad es una forma de aprender a relacionarnos de una manera más sana, ¿no? Por ejemplo, de saber que el apoyo debe de ser mutuo, que debes de contar con esa persona, pero tú también estar ahí, y simplemente porque es una relación afectiva, nada más. Entonces, pues, también está muy chido que, aunque no les hayamos preguntado directamente por la sororidad, que coincidan muchas de estas historias en que las otras mujeres que ya habían encontrado el feminismo antes, las fueron integrando, porque eso es sororidad, invitar a las morras que quieres a entrar en el feminismo, que te haga un poquito más libre, ¿no? Que aunque sea más cansado y difícil la lucha, también que formen parte de esa libertad que tú has ido aprendiendo a tener con el feminismo.
Sí, y creo que a mí me gustaría terminar invitándolas a que sigan informando, que sigan leyendo, que es bueno acercarse a estos debates, todo esto de hasta dónde llega la sororidad y todo esto. Muchas personas tienen muchos puntos de vista diferentes e interesantes, también a sus propias vivencias. Todo esto creo que es muy importante y es muy bueno y es muy rico. Síganse cuestionando, sigan todos nuestros ritmos, aléjense en los momentos en que se sientan sobrepasadas, todos nuestros ritmos. Y que disfruten este lado tan bello y esto tan bonito con lo que nos recibe básicamente el feminismo. Así que sí, es todo por hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos encontrarnos con ustedes el próximo lunes. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, CusiFem, CusiNegaFem. Pueden encontrar nuestros podcasts de los programas pasados en Google Podcast y Spotify. Y eso ha sido todo de nuestra parte. Muchas gracias. También recuerden seguir las redes sociales de Radio UDG Ocotlán. Y muchas gracias por estar con nosotras. Esperemos que sigan bien durante esta pandemia.
Organizadas somos más fuertes. Nos escuchamos luego en CusiNegaFem.